Ajul Felawen, ¿qué tal? Estás escuchando Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Como ya sabes, es un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. Te recordamos nuestra web, coordinacionbaladre.org. No dejes de entrar en nuestra web para saber más sobre nosotros y nosotras, realizar alguna aportación o conocer nuestras actividades. Te invitamos a que nos acompañes en esta horita de radio con nosotros y nosotras las personas. Comenzamos.
Hoy en Nosotras las Personas viajamos a Cataluña, un país convulso, con muchos movimientos, con muchas luchas y muchas búsquedas. Vamos a charlar con una persona que viene de relaciones con gente sin techo, preocupada por la acción social, el trabajo social en un sentido muy amplio. Albert Sales Campos, buenas.
Buenas, ¿qué tal?
Bien, bien, aterrizando hoy en Nosotras las Personas sobre este campo llamado de la acción social, que de esto sabes un poco, ¿no, Albert?
Bueno, un poquito, sí, sí. Al menos de la parte del impacto sobre las personas llamadas o no llamadas usuarias, ¿no?
Una recapitula, ¿no? Estado español, año 58 del siglo pasado, primeras escuelas de asistentes sociales, aquello que era, bueno, pues San Vicente de Pal por un lado, el SEU, Sindicato Falangista, por otro, y asientan una visión de, digamos, la atención a la gente excluida desde la caridad y el asistencialismo. Y aquello da la impresión que en el fondo no cambió, aun con las leyes de los 80, ¿no?
Bueno, en realidad hay un aparato ideológico también que nos impulsa a reducir la acción social al asistencialismo. De hecho, los valores liberales son hegemónicos, siguen siendo hegemónicos, y la ética del trabajo sigue siendo un valor hegemónico. Por lo tanto, el considerar que las personas que viven situaciones de pobreza las viven porque no trabajan lo suficiente se ha convertido en algo prácticamente naturalizado, ¿no?, por la gente.
Está muy bien apuntado lo del trabajo, aunque a nosotras nos gusta hasta diferenciarlo, ¿no?
Porque, claro, empleo y trabajo no es lo mismo.
Claro que sí. No lo es. Porque mira que se trabaja cotidianamente una, ¿no?, en sí, la exclusión,
sí, sí.
¿Eh?
Sí, sí, de hecho, sobrevivir en situación de exclusión social es prácticamente un empleo. Solo hace falta intentar seguir el día, la cotidianidad de una persona que esté relacionándose con varias instituciones asistenciales, más los servicios sociales de su municipio, y tramitando ayudas con la administración del Estado, para ver que al final se dispone de su tiempo de una forma increíble, ¿no? Suponemos que la persona que vive una situación de pobreza no tiene nada mejor que hacer que peregrinar durante todo el tiempo, durante toda su semana, ¿no? De un lado para otro, intentando conseguir ayudas y intentando conseguir algún tipo de financiación para las necesidades diarias, ¿no?
Uh-huh. Albert, llegaste al mundo de la acción social, del trabajo social, por muchas carambolas, ¿no?
Sí, sí, yo he pasado por la cooperación internacional, estuve en movimientos de solidaridad con las obreras explotadas de los países, o lo que llamamos los países del sur, y a la vez pues empecé con algunos proyectos de investigación sobre las causas del empobrecimiento, sobre las causas de la pobreza aquí, ¿no? Y poco a poco he ido colaborando cada vez más con las organizaciones y los movimientos que atienden a las personas sin techo.
Y en algún momento dijeron, oye, mira, no se te da mal esto de contar lo que haces, parece que conoces el temario y el currículo, y algunas facultades de mano de obra barata te tienen por ahí, ¿no? También, ¿no?
Sí, también. Estoy dando clases en la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona, y en la Universidad de Girona. Y sí, efectivamente, aparte de explicar metodología de investigación en las ciencias sociales, también explico algunas cosillas sobre pobreza, marginalidad urbana.
Sí. Recordaba contigo, no hace mucho, más bien muy poco, a Yomar, ¿no? A Yomar, y con Yomar lo que fue el movimiento antiglobalización, el MRG, uh-huh, el cuestionamiento de las instituciones globales. Eres un poco una criatura, una hija también de ese momento, ¿no?
Sí, de hecho sí, yo estaba estudiando en esos momentos, tuve vinculación con los movimientos antiglobalización, y de hecho el interés por la cooperación internacional viene también de ahí, por una cooperación internacional también que dista bastante de la visión asistencialista, cooperación basada en la solidaridad con las luchas, ¿no? de las obreras y los obreros. Y a partir de ahí, al final, bueno, nos hemos ido centrando, ¿no? en la realidad más cercana, que de hecho también es un proceso que ha seguido nuestra sociedad a causa de empezar a percibir los movimientos políticos que denunciábamos desde los movimientos antiglobalización, percibirlos claramente aquí, ¿no? A raíz de esta excusa que les ha dado la crisis financiera.
Años 80 nos meten, nunca mejor dicho, Comunidad Económica Europea, 85, uh-huh, Acta Única, uh-huh, Camino de Maastricht, 88, el PSOE muy listo, Plan Concertado, y viene Maastricht y recoloca el escenario de cómo abordar, digamos, la exclusión, simulando rentas mínimas. ¿Cómo sí interpretas esas simulaciones?
Sí, hay una transición de las ayudas no condicionadas que existían en la época de los estados del bienestar, que hay que aclarar que aquí no lo hemos catado nunca eso, ¿eh? Aquí lo que teníamos era se empezó a construir algo parecido a un estado del bienestar justo cuando en el resto de Europa lo estaban desmontando. Entonces no lo hemos llegado a probar. Pero en el resto de Europa, el estado del bienestar sí que tenía algunos sistemas de garantías de rentas más completos que lo que son las rentas mínimas que después generamos aquí. Porque estas rentas mínimas respondían a la lógica del workfare, ¿no? Del trabajo, de generar un escenario en el cual la garantía de rentas estuviera condicionada a la sumisión de la persona que está en tratamiento, porque al final se entra en una lógica prácticamente médica, ¿no? Clínica, la sumisión de esta persona a la lógica del trabajo, y por lo tanto le damos una renta a cambio de que siga un programa de trabajo marcado por un profesional de los servicios sociales, y esa lógica de trabajo siempre tiene el mismo destino, la ocupación, ¿no? Entrar en un empleo. Esta lógica del warfare está importada, las primeras experiencias son de los Estados Unidos y responden a la identificación de los teóricos estadounidenses de lo que ellos llaman underclass, ¿no? Para ellos, en una época de crecimiento económico sin precedentes, quien sigue en situación de pobreza es porque quiere, es porque no ha querido emplearse, y por lo tanto hay que forzarle al empleo. Nada más lejos del análisis empírico profundo y riguroso, pero es muy práctico para la reconstrucción ideológica, ¿no?, de la idea que tiene la sociedad mayoritaria de lo que es la pobreza.
Voy a darte otras fechas también para que sigamos en este interesante, ¿no?, análisis histórico, por un lado. 1986, primera gran superficie en el Estado español, año de las televisiones privadas, se inicia la inducción al consumo y sale un librito año y medio después, La caña y el pez, que es el preámbulo de otro posterior, Mary Rismond y su papel del caso individual, ¿no? ¿Hasta qué punto todo esto ha marcado las llamadas, vamos a llamarles, ciencias sociales, que influyen más en la acción social, sobre las miradas que se han desarrollado en el Estado español en los últimos 25 años?
Sí, hay una incorporación de esta creación del otro, ¿no?, de esta creación del pobre, que es de una categoría social distinta a la propia. Hay una clase media, o la autodefinida clase media, ¿no?, una serie de personas, de grupos sociales que entran dentro de la sociedad de consumo gracias a una especie de keynesianismo del crédito. De alguna forma, lo que hacemos es facilitar un consumo masivo a través de inyectar dinero a través del crédito. Luego hemos visto las repercusiones de todo eso, ¿no? Estos niveles de consumo que hacen que la gente se sienta de clase media también permiten que se distancie de la necesidad. De alguna forma, el que no entra dentro de la lógica pues queda estigmatizado, y ahí descubrimos pues que hay una marginalidad persistente, y a esa marginalidad tenemos que explicarla de alguna forma. Y la lógica que se adopta es la de las trampas de la pobreza, ¿no? Se empieza a hablar de las trampas de la pobreza. Quedan atrapados en la falta de autonomía personal, la dependencia de los servicios sociales, y empieza la gran preocupación por si estos servicios sociales, si este inyectar dinero para que la gente no viva en pobreza, sino es malgastar el dinero, porque al final pues no hay incentivos. Empieza a hablar del tema de los incentivos para trabajar, los incentivos para integrarse en la sociedad, etcétera, etcétera. Claro, a mí siempre me ha sorprendido el tema de los incentivos, porque será que los mercados no generan incentivos para vivir de la especulación, por ejemplo. En cambio, de estos incentivos pues nadie habla demasiado. En cambio, siempre desde el punto de vista de los planificadores políticos, es muy fácil asumir y llenarse la boca diciendo que una persona que cobra una renta mínima, una pensión no contributiva, y que está sobreviviendo con 500 euros al mes, no tiene incentivos para trabajar, ¿no?
1992 termina con el Tratado de Maastricht, se inicia el escenario de la libre circulación de personas, si tienen dinero, suelo decir, y sobre todo de las mercancías y capitales que fluyen que no veas. Y hay un escenario, una simulación, lo digo adrede, de supuestos dispositivos de rentas mínimas por derecho subjetivo, que una comprueba que solo se desarrollan como tal, copiando miméticamente al francés, en este caso, en el País Vasco. El resto, 16 llamadas autonomías, simulan un derecho subjetivo que no lo es tal. En vuestro caso, Cataluña, Pirmi. Qué bien se coló este tema, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Se genera, cuando se crea la Pirmi, es un programa interdepartamental, y es entre bienestar social, entre el Departamento de Bienestar Social y el Departamento de Ocupación. Por lo tanto, como decía antes, es un programa de workfare, clarísimamente. Otra cosa es que los profesionales que se encuentran de cara al público vean que hay solución, o que no hay solución para algunos casos, con las herramientas que tienen, con las herramientas de las que disponen en ese momento, y que al final acaben utilizando la Pirmi de forma informal como una renta mínima. Pero a pesar de que hay profesionales que debido a esta realidad pues se adaptan y logran transformar este recurso pensado desde el workfare para que la gente tenga unos mínimos cubiertos, A pesar de eso, siempre hay que recordar que no estamos hablando de un derecho subjetivo, que estamos hablando de una renta que depende de la discrecionalidad de un profesional. Por lo tanto, depende de que la persona que la necesita vaya a servicios sociales, explique que es muy pobre y que además de ser muy pobre no tiene otros ingresos y que además es un buen pobre, porque quiere trabajar, ¿no? Con toda la lógica de la dependencia y de la sumisión que esto supone, ¿no?
Y además, una empieza a revisar, a evaluar, conoce, en mi caso, muy bien el País Vasco, y resulta que cuando lee los números, los miras, el 50% del presupuesto solo en el País Vasco de la renta mínima, hoy en día renta garantizada de inserción, se va, digamos, en cubrir la gestión, la atención y la evaluación.
Y el control, claro.
Mejor que lo cuentes tú. Sí, ¿por qué? ¿Qué perversión es esta?
Tenemos que generar constantemente herramientas de control porque hay una desconfianza absoluta de que las personas que reciben estas rentas las merezcan, entre comillas, y segundo, que las utilicen bien. Por lo tanto, generamos herramientas de control, generamos seguimiento por parte de profesionales que tienen que estar encima, ¿no?, de estas personas, y además generamos todo un aparato administrativo, porque claro, hay que presentar papeles, hay que presentar declaraciones de renta, hay que presentar un montón de cosas para que finalmente te puedan dar esta renta que básicamente te lleva a la supervivencia, porque estamos hablando de muy poco dinero, ¿no? Claro, habría que evaluar aquí el tema de la condicionalidad o la incondicionalidad, si podría ahorrarnos un montón de dinero por otro lado, porque nos permitiría no tener que gastar tanto dinero en control. De hecho, además a mí me sorprende que el control conlleve tanto gasto, cuando después aquí en Cataluña hemos tenido la experiencia, ¿no?, de la revisión de la PIRMI en el verano del 2011, y parece ser que el control no era muy bueno, porque la información de la que disponían los consellers de ocupación y de bienestar social, muy rigurosa, no parecía. Estos señores se plantearon una revisión en pleno mes de agosto, con la mitad de la plantilla de servicios sociales de vacaciones, ¿no? De repente no les pagan a los beneficiarios y beneficiarias de la PIRMI, no les pagan esa renta mínima, les solicitan que vayan a las oficinas a buscar el cheque porque se están revisando todos los expedientes, ¿no? El argumento que se da para esta revisión de expedientes es que se han detectado que en algunas cuentas había domiciliadas suscripciones a canales de televisión de pago, que algunos eran socios de algún club de fútbol, y con estas vagas descripciones, ¿no?, con esto, es que en algunos casos sucede esto, ¿no?, se ven capaces de criminalizar delante de toda la sociedad y de poner en tela de juicio la honestidad, ¿no?, delante de toda la sociedad, de todos los usuarios y usuarias que están dentro de este programa, ¿no? O sea, que en el fondo se está solicitando mucho control, se pone en tela de juicio constantemente si es necesaria o no es necesaria, o son necesarias o no estas prestaciones, pero a la vez parece ser que tanta información no obtienen y que además se permiten tomar decisiones con una información muy mínima, ¿no?
Sí, también una que le toca mucho esto de los despachos, el otro lado de la mesa, que solemos decir, comprueba cómo son las directrices, ¿no? Es impresionante, ¿no? Toda esta gente, no vamos a decir todas, no vamos a hacer igual que ellas, ¿no? Pero que muchas de ellas están en procesos judiciales, algunas en las cárceles, que han robado a manos llenas, muchas de ellas, recursos públicos, le dan directrices a los llamados servicios sociales en el ámbito más inferior, digamos, de lo que es el Estado, los concejos, los ayuntamientos, para que controlen unas cantidades miserables a la gente más empobrecida, ¿no? Sorprendente, ¿no?
Sí, pero parte de la idea de que las personas más empobrecidas están empobrecidas a causa de sus problemas individuales, no a causa de la estructura social, y que por lo tanto o gestionan o se quieren aprovechar del sistema, o en el mejor de los casos gestionan mal su dinero, ¿no? Y por lo tanto, cuidado con el dinero que les damos porque lo van a utilizar mal. Y en todo esto, bueno, esto está muy interiorizado en nuestra vida cotidiana. Es habitual que la gente piense, bueno, mira tal vecina, tal vecino, que siempre se queja de que no tiene dinero, pero mira, se ha cambiado el teléfono móvil, ¿no? Y cuando alguien lo está pasando mal, siempre nos permitimos juzgar su consumo, ¿no? En una sociedad de consumo donde además el bombardeo constante para convertirnos en ciudadanos y ciudadanas a través del consumo es no parar, ¿no? O sea, el que no puede consumir los estándares establecidos, a ese se le trata como si fuera un paria de la sociedad.
Y algunas, planteábamos en los años 80, en el 84, 85, intuitivamente, que el gran problema es el enriquecimiento ilimitado de recursos de poca gente, que ha acumulado de todas. Eso nos llevó a replantear medidas propuestas de lucha contra el enriquecimiento ilimitado, y de ahí salió la renta básica, que entonces hablábamos del ingreso social universal. Reitero, intuitivamente, ¿no? Los 90 se le pone un nombre más, sabiendo que ya había muchas reflexiones del 19 y 20, José Iglesias escribe mucho y bien sobre el tema, le llamamos renta básica. Cuando planteamos la renta básica universal, o ya en particular la de las iguales, se nos dice que es que no hay dinero y que qué queremos, qué se pretende, ¿no? ¿Cómo es eso de que las personas tengan derechos por ser personas, ¿no? ¿Cómo percibes este doble discurso, ¿no?
Es una reacción defensiva. Realmente la renta básica o las diferentes modalidades, yo no soy, de hecho no soy un experto en los sistemas de garantía de rentas, porque entre otras cosas yo he llegado a la conclusión de que hacen falta sistemas de garantía de rentas después de ver cómo lo que tenemos estigmatiza, criminaliza y mantiene a las personas en situaciones de exclusión social, ¿no? Entonces, ya que lo que tenemos genera o reproduce la desigualdad de una forma tan eficaz, uno se plantea, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues reconocer el derecho a la subsistencia. Y el derecho a la subsistencia en una sociedad compleja pasa porque tengamos unos mínimos garantizados por el simple hecho de ser ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Entonces, lo he dicho, no soy experto, pero realmente veo que hay una reacción ideológica. Porque, en el fondo, tendría... una renta garantizada nos libera tiempo para que podamos pensar, para que podamos actuar, para que podamos organizarnos y para que podamos trabajar, como decíamos al principio, pero trabajar en el ámbito comunitario, no necesariamente en un empleo de explotación al servicio de la acumulación de otros. Entonces, si tenemos tiempo para pensar, para organizarnos y para trabajar, probablemente tenemos una capacidad de transformación que puede frenar esta capacidad de acumulación por parte de otros. Entonces, debe haber una reacción ideológica que justifique que esto es una absurdidad. Y la reacción ideológica es, en un primer momento no hay dinero, en un segundo momento es, bueno, y aunque lo hubiera, eso desincentiva que la gente busque un empleo, trabaje, y todo el mundo sabe que, vaya, no hay forma más digna de vivir, ¿no?, que el empleo, sea industrial, sea postindustrial, ¿no? Pero el trabajo dignifica, y ya sabemos que por trabajo, la gente que emplea esto de el trabajo dignifica, por trabajo se lo entiende, es un trabajo asalariado bajo el sistema capitalista, ¿no?
Estamos en un momento histórico que le llaman crisis, otras decimos que es el capitalismo, mi amor, esto es así, y la acumulación se trasvasa entre ellos, pim pam pum, y lo aprovechan y nos venden motos. Un Estado como el actual este del Estado español, que tenía un 17% de deuda pública, pasa a tener el 101% del Producto Interior Bruto, la totalidad. O sea, ¿qué ha sucedido? Porque aquí sí ha habido dinero, ¿no?
Sí, hemos utilizado hemos convertido la deuda privada en deuda pública. Un endeudamiento de las empresas y del sistema bancario español que básicamente es un endeudamiento para especular, es un endeudamiento por apalancamiento. y en el momento en el que hay una crisis financiera y en el momento en que hay una crisis de confianza, este apalancamiento de los bancos les genera una deuda insostenible. El Estado español salva al sistema bancario endeudándose y transformando su deuda privada en deuda pública. Y ahora somos nosotros los que debemos por encima de nuestras posibilidades, por decirlo en su argot, ¿no? Y debemos por encima de o estamos en una deudocracia. Quien manda es el acreedor y por lo tanto se someten las políticas públicas al pago de la deuda. Y en este contexto, bueno, tenemos el gran momento es el pacto PSOE-PP para reformar la Constitución en pleno verano, con la gente despistada con las vacaciones, introducir un artículo que somete todo el gasto público al pago de la deuda. O sea que hemos acabado de transformar el sistema en una deudocracia.
Primero la gente rica, no fuera de otra forma, después el resto, que aunque sea endeudamos varias generaciones, ¿no? Nuestras vidas, ¿no?
Sí, hay deuda. Es que es una deuda impagable. Hay varios economistas especializados en el tema que ya han manifestado que la deuda es impagable. Del mismo modo que es una deuda impagable la que tienen la mayoría de países por donde ha pasado la maquinaria de transformación económica de las instituciones financieras internacionales. A donde ha metido mano el Fondo Monetario Internacional, se ha generado una deuda impagable y por lo tanto tenemos gran parte del mundo gobernada por los acreedores, los grandes bancos privados y las instituciones financieras internacionales.
Y resulta que van y nos marean con los servicios sociales, ¿no? Las tiritas, ¿no? Problemas sí. Estructurales.
Sí, nos marean con lo micro porque hay un contenido ideológico muy potente. Seguir convenciéndonos de que es la única vía para realizarnos como ciudadanos, ciudadanas, es el trabajo y el consumo, ¿no? Eso es un elemento clave. Por lo tanto, si generamos unos mecanismos que nos liberan, nos desmercantilizan, estamos rompiendo la lógica. Y por otro lado, nos marean también con los servicios sociales por un tema de sumisión. Disponer de nuestro tiempo, sobre todo en el caso de quedarnos desempleados, es una buena forma de desmovilizar. Si estás empleado, estás desmovilizado políticamente porque no tienes tiempo. Porque finalmente la conciliación entre la vida familiar y la vida laboral ya es una absurdidad. Es prácticamente imposible conciliar una vida laboral en situación de explotación con una vida familiar satisfactoria. Pues que además, si a eso le tienes que añadir el trabajo comunitario, estar con los vecinos, las vecinas, organizarte para defender tus intereses, para crear comunidad, finalmente acabas desbordado de tiempo, ¿no? En la militancia política, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso de que te quedes liberado de este trabajo explotador porque te encuentras desempleado o desempleada, de lo que se trata es de que tengas que pasarte el día buscándote la vida para conseguir unos mínimos ingresos que te den para sobrevivir.
Albert Sales Campos. Ha terminado el tiempillo que teníamos. Sé que podríamos haber hablado de la cantidad de gente que su techo es la calle, pero eso lo dejamos para otra ocasión, Albert, ¿te parece?
No hay problema. Perfecto.
Muchas gracias.
A ti.
Un besazo.
Igualmente.
Bueno, bien, ahora me gustaría cantar una canción que hace mucho tiempo, que bueno, que es de esas canciones que dejan de ser tuyas porque con vuestro cariño la hizo vuestra. Pajaritos cantan, las nubes se levantan. Las gallinas ponedoras, en vez de poner huevos, consuelan a un gallito desolado. Fue a anunciar el día, el gallo se quedó sin habla, la voz no le salía, tenía una afonía y ni capacidad. convencido que el mundo se acabaría. Así que se acabó, el sol solo saldrá el día en que las gallinas se pongan a mear. Presta atención a lo que te radiofónico te quisiera decir. Pajarito canta, las nubes se levantan. Si el mundo gira y gira y gira y el sol brilla, 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 creer que se detendría porque un gallo parecía una fonía, esa era una tontería. Hasta que algunos hombres creen que viven eternamente, que su alma sube al cielo aunque su cuerpo ya muerto, como si en el firmamento hubiera sitio para tantos. Se acabó. Lo único que sube al cielo son los pedos que se tiran los gusanos cuando comen sus despojos. Parecía el patito feo abandonando el gallinero. Le despedían compañuelos, llorando sus gallinas, sin rumbo ni norte alguno. Errando se fue el gallo hasta que un día muy cansado se paró a dormir un poco. Era el reposo del guerrero. Y en un bosque encantado bajo un roble milenario no hay futuro, dijo el sabio, siguió preguntando en vano. ¿Quién puñeta fue primero? ¿Fue la gallina? ¿Fue el huevo? Se acabó. Y el amanecer llegó y no se oyó cantar un gallo. Ese día tan absurdo lo estaba anunciando un búho. Presta atención a lo que un burro cualquiera opinaría sobre esta absurda cuestión. Y es que era un búho que encantaba. Hola gallo, dijo el búho, esto es un bosque encantado. Soy el bicho que buscabas, yo soy quien despierta el sol cada mañana. Al lobo vegetariano y al león republicano y a todos los bichos raros. Soy un búho, yo soy brujo. ¿Te has fijado que cursi la mona deja el cuento de la lechera? Que nada es como parece, que uno no nace, que uno se hace sin que nadie te lo mande, solo se hace lo que place. Atrévete si quieres a no ser nunca lo que debes. Se acabó. Aquí hay gallo encerrado. ¿Dónde está el cuarto pie del gato? Más vale pregunta en mano que sin respuesta volando. Presta atención, yo sé cómo arreglar el mundo. Luego un poco de silencio. Lo diré bien fuerte y claro, pero solo una vez. Yo cantaré así, o así, o esa, como a mí me dé la gana cantar. Sabía y descubrir la sopa de ajo, aprendió un árbol enorme y por fin pudo ver el bosque. Y yo lo que quiero es largarme con la música a otra parte y se acabó. Los músicos de Bremen han sido asesinados. El burro, el perro, el gato y el cadáver del gallo a nadie lo ha encontrado. Presta atención, ¿sabes tú qué pasaría si el viento y el agua y todas las cosas transparentes de repente tuvieran color? Pues, que bla 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 bla. Que bla 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 bla. ¿Por qué bla 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 bla?
En 1952, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 8 de marzo Día Internacional de la Mujer. Desde entonces, en todas partes del mundo, las mujeres han celebrado y renovado la lucha por los derechos. El deporte, la igualdad de oportunidades laborales, la salud, la despenalización del aborto en muchos países, el cine y la literatura, la paz, la violencia de género, la participación política, son algunos de la larga lista de temas que se señalan para la reflexión en este día y para medir el balance de los adelantos logrados. Los esfuerzos de las mujeres siguen dando frutos de equidad, de justicia para todas y para todos. Los compañeros y compañeras de la asociación Radialistas, Apasionadas y Apasionados, con sede en Perú, trabajan en pro de la democratización de las comunicaciones, especialmente de la radio, desde las perspectivas de género y ciudadanía. Muy vinculadas al movimiento de las radios comunitarias, nos presentan en el informativo de Red con Voz Pan y Paz, la historia del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer.
Pan y Paz.
Marzo de 1857.
Última hora, New York City. Miles de trabajadoras textiles del Bajo Manhattan protestaron en las calles contra los míseros salarios y las condiciones inhumanas en que viven. La policía las dispersó a macanazos. El número de mujeres heridas en estos incidentes aún se desconoce.
Marzo de 1867.
Noticia urgente. Una masiva huelga de planchadoras de cuellos se está llevando a cabo en la ciudad de Troy, estado de Nueva York. Las mujeres denuncian la explotación laboral a que las someten, pero los patrones amenazan. Deberán volver a las fábricas con salarios menores que antes.
Agosto de 1910.
Durante la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas que se realiza en estos días en Dinamarca, la dirigente alemana Clara Zetkin ha propuesto la celebración del Día Internacional de la Mujer.
Y en ese día, compañeras, reclamaremos el derecho al voto y todos los derechos políticos y económicos que nos corresponden.
La propuesta, según nuestra corresponsal en Copenhague, ha sido aprobada por unanimidad.
Marzo de 1911.
Última hora. Nuestros reporteros ya están en las calles de Nueva York, donde unas 20.000 mujeres trabajadoras marchan y protestan.
¡Más salario y menos horas de trabajo! ¡Más salario y menos horas de trabajo!
Las manifestantes, costureras de las grandes factorías de algodón, cumplen jornadas extenuantes de 16 horas y reciben salarios de hambre. Nos informan que se ha producido un incendio en la fábrica de blusas Triangle. Las obreras trabajaban a puerta cerrada y sin salidas de emergencia. 146 mujeres han muerto carbonizadas.
Marzo de 1917.
Flash de último minuto. San Petersburgo, conmemorando el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Las amas de casa de los barrios populares han salido a protestar contra el hambre, golpeando sus cacerolas vacías. Muchas de estas mujeres han perdido a sus esposos en la guerra. Las rusas piden pan y paz y exigen el regreso de los combatientes. Nos informan que los obreros de Moscú acaban de declarar una huelga general en apoyo a las mujeres. Y un cable de última hora. El ejército se ha negado a reprimir la protesta, y más bien los soldados se han sumado a ella. En estos momentos se dirigen al Palacio de Gobierno pidiendo la salida del zar Nicolás II, que tiene, según parece, los días contados. En 1952, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en sesión solemne, declaró el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer.
Hoy, en tu país, ¿qué hechos están protagonizando las mujeres?
Marzo, mes de la mujer.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
decidir quién prefieres que te mate, un comando terrorista o tu propio gobierno para salvarte del comando terrorista. Tienes que decidir qué prefieres que te mate, la pobreza, la miseria, el tratado de libre comercio o el programa contra el hambre. Acabó aquel tiempo en que decidían cómo nos mataban y sin preguntarnos siquiera por pura cortesía. Si era nuestro deseo el de fenecer como los mosquitos al amanecer o morirnos de sed. Ya nos mataron de tantas maneras, ya nos cansamos de ir al panteón, ya no sabemos si somos civiles, rehenes, vampiros o simples mortales. Pero de tanto morirnos, al menos nos hemos ganado el derecho de decidir cómo queremos. Tienes que decidir cómo prefieres morir, de hambre natural, de asco terminal, de pago de predial, ahorcada con tu chal, debiendo un dineral, cruzando de ilegal. Ya se acabó aquel tiempo en que decidían cómo nos mataban y sin preguntarnos siquiera por pura cortesía. Si era nuestro deseo el de fenecer como los mosquitos al amanecer o morirnos de sed. Ya nos mataron de tantas maneras, ya nos cansamos de ir al panteón, ya no sabemos si somos civiles, rehenes, vampiros o simples mortales. Pero de tanto morirnos, al menos nos hemos ganado el derecho de decidir cómo queremos morir.
Espacio de Información Social.
Hola, ya me encontráis de nuevo por aquí, dispuesta a volver a rescatar a grandes mujeres, grandes personas. Habíamos iniciado una dinámica de visibilización de colectivos de mujeres que trabajan para mujeres, pero tengo que parar en esta ocasión esa dinámica porque en fin, el día 17 se nos fue Doris Lessing y no le habíamos dedicado siquiera unas palabras de despedida ni de admiración. Doris Lessing es una de las poquísimas mujeres que han recibido el Premio Nobel de Literatura. Lo recibió en 2007 por su capacidad para transmitir la épica de la experiencia femenina y narrar la división de la civilización con escepticismo, pasión y fuerza visionaria. Se lee por aquí, por estos ámbitos de Internet. Doris Lessing ha sido una mujer que bueno, de lo que he ido leyendo acerca de su biografía, lo que mejor la define es el que es autodidacta, ¿no? Esa capacidad de aprender por sí misma, que imagino que se la dio el propio transcurso de su vida. Doris Lessing, la conoceréis tal vez, para que me sigáis, por su obra, la más conocida, el Cuaderno Dorado, que lo publicó en 1962 y que la convirtió en el icono de las reivindicaciones feministas, ¿vale? Doris Lessing tuvo una vida verdaderamente fascinante en cuanto a experiencias. Imagino que desde lo personal pues le provocaría contradicciones y dificultades como a tantas otras personas que la vida la trae y la lleva. Ella fue nacida en Persia y se trasladó por motivos familiares, lógicamente desde muy pequeñita, a vivir un sueño un tanto extraño, el sueño africano, y sus padres se trasladaron a Zimbabue, ¿no? De padres así de una posición medio acomodada, medio tranquila, deciden trasladarse como granjeros a ese África colonial británica, en una granja de maíz, tabaco y cereales, ¿no? Parece ser que los sueños de sus padres no llegaron a cumplirse, porque bueno, pues en alguna ocasión ella llegó a hablar de las frustraciones de su madre y de cómo la frustración de su madre al emprender esa marcha hacia Zimbabue para construir una nueva vida, pues la convirtió en una mujer altamente autoritaria, que apenas le aportó cariño y que bueno, que estaba más centrada en intentar aparentar ser de una clase social de la que realmente no eran, que en la educación de sus hijos o sus hijas. Por supuesto, cuando hablamos de educación estamos aludiendo a la madre, porque de la educación que el padre dio no he leído gran cosa. El caso es que ya desde muy pequeñita, parece ser que su primer poema fue publicado allí en Zimbabue cuando ya tenía 7 años. Bueno, pues a partir de ahí sus lecturas han sido siguiendo un poco esa corriente autodidacta que os comentaba. Me resulta altamente llamativo la cantidad de movimientos sociales o de reivindicaciones sociales y políticas que Doris tocó, desde el racismo, feminismo, pacifismo, el antinuclearismo, en fin, es una mujer en este sentido absolutamente polifacética, y no solo eso, pues sino que además tenía capacidad para tomar sus propias decisiones como mujer, como persona, y escribir. Digo esto porque Doris Lessing se casó 2 veces y en ese segundo matrimonio tuvo hijos que no dudó en dejar con su padre, al cargo de su padre, para convertirse o para construirse como persona, porque tenía claro que no quería centrar su vida en ser madre, y en este sentido pues se trasladó en 1949, teniendo ya 36 años, al Reino Unido. Entonces, bueno, pues fue una mujer bastante valiente y bastante consecuente con lo que quería hacer y con lo que quería ser en esta vida. Fue militante del Partido Comunista Británico entre 1952 y 1956. Tuvo una revelación respecto a los crímenes del estalinismo a lo largo del vigésimo congreso del Partido Comunista, y eso hizo que sus ilusiones ideológicas con respecto al comunismo pues la empujaran a abandonar el partido en el que había estado militando durante varios años. Incluso en Retrato de la Inocencia de 1956 expuso ese desencanto político del que os estoy hablando. Le fue prohibida la entrada en África del Sur y especialmente en Rodesia por sus escritos en contra del apartheid. El cuaderno dorado fue el que le dio cierta fama y el que, bueno, pues hizo que cuando ya muy mayor volviera a su país, a Zimbabue, para conocer a sus nietos, ¿no? Pues en vez de encontrarse un país que le cerraba las puertas, se encontró pues un país que la admiraba y la esperaba, ¿no? De su obra biográfica ya he dicho que es, aparte de influencias, que era autodidacta, se lee por aquí que era muy autobiográfica su obra, que se inspira en su experiencia africana, en su infancia, en sus desengaños, en cómo pasa del feminismo, comunismo, pacifismo, anticolonialismo, y que todo esto queda plasmado prácticamente en sus novelas, ¿no? Que centran muchas veces la temática en conflictos culturales, en injusticias de desigualdad racial, en la contradicción entre la conciencia individual y el bien común. En fin, una mujer, bueno, pues yo creo que bastante cercana a cómo sentimos y vivimos muchas de nosotras, ¿no? Quisiera, bueno, pues recordar algunos otros libros que ella ha escrito, otras obras como Canta la hierba, de 1950, Los hijos de la violencia, es una pentalogía escrita entre 1952 y 1969. También indagó en la novela psicológica, incluso existencial. Esta obra, Hijos de la violencia, es una de las más ambiciosas, porque narra la búsqueda de la identidad de su doble literario, ¿no? Marta Kess, que desde África a Inglaterra observa el desplome del sistema colonial. En fin, es una obra bastante completa en cuanto a narrativa y en cuanto a relaciones personales con la colectividad y todo esto, ¿no? Tiene una conciencia y un compromiso con el feminismo bastante importante, como hemos dicho anteriormente, ¿vale? Y bueno, estaba diciéndolos obras suyas, ¿no? La buena terrorista, que estas son ya son más modernas, de 1985, El quinto hijo, de 1988, El diario del buen vecino, etcétera. Toca incluso hasta la ciencia ficción, ¿vale? Bueno, pues creo que si os cito ya para culminar la ingente labor literaria de esta mujer, los premios que ha recibido, bueno, pues son impresionantes, ¿vale? El primer premio lo recibe en 1954 y pasa, bueno, pues pues por todo, ¿no? El Prix Medici de Francia del 76, el Shakespeare Prize de la República Federal Alemana del 82, el Premio Internacional Mondello de Italia del 86. Os voy así buscando, ¿no?, para que veáis que en varios países le fueron concediendo premios literarios muy 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 dispares, ¿no? Su premio, el premio que le dieron de literatura, fue bastante criticado, ¿no? Porque parece ser que no estaba ni siquiera entre las favoritas en el año 2007, ¿eh? Y sin embargo, bueno, pues finalmente fue elegida premio Nobel. Estoy leyendo por aquí que el crítico estadounidense Christopher Hitchens se refiere a su Nobel como diciendo: uno queda estupefacto al ver que al menos por una vez el comité del Nobel ha hecho realmente algo honorable y meritorio. Bueno, me parecen palabras bastante bonitas, a pesar de la polémica que puedan llevar envueltas, ¿no? Bueno, pues os dejo con todo esto que os he contado de Doris Lessing, que la recordamos, que la tenemos en nuestra memoria, que ha sido un referente para nuestras lecturas, para algunas feministas, sino para todas, que Doris te tenemos en nuestro corazón. Y que allá donde estés, seguramente nos encontramos, ojalá nos encontremos. Bueno, pues un beso para todas, para todos, y hasta la próxima semana.
Pues aquí llegamos al final de nuestro programa Nosotras las Personas. Esperamos que te haya gustado y que estés también la próxima semana compartiendo este ratito de buena radio con nosotras. Sin más, nos despedimos y te recordamos antes la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ajul y hasta la semanita que viene.